Saben que estamos enseñando sobre el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Y el título de la serie es La Verdad Precisa. Y quiero traer un poquito de contexto antes de comenzar a discutir el pasaje. Pero hablando un poquito del contexto, recuerdan, ¿verdad? En las semanas anteriores hemos hablado antes de discutir el pasaje, como les decía. Recuerdan que Zacarías, el esposo de Elizabeth, había recibido la visita del ángel Gabriel, quien le había dicho que Elizabeth, su esposa, que era de mayor edad y que era estéril, iba a quedar embarazada e iba a tener un hijo, y que ese hijo pues iba a llamarse Juan, y que ese hijo iba a ser quien anunciara al Cristo que habría de venir. Zacarías dudó de esa palabra que recibió en ese momento, y estuvo durante 9 meses que duró el embarazo, estuvo mudo hasta que Dios en su gracia le permitió recibir el mensaje, recibir su voz, ¿verdad? Y que viera que ese mensaje que Dios le había enviado a través del ángel que se cumpliese. A los 6 meses del embarazo de Elizabeth, el mismo ángel, el ángel Gabriel, se presentó a María. Se presentó a María y le dijo que ella iba a concebir, que iba a tener un hijo. Ella tuvo unas interrogantes, tuvo unas preguntas, pero no dudó. Ella creyó, como vamos a ver ahorita. Ella creyó en que era posible que eso sucediera, aunque su razonamiento, ¿verdad?, posiblemente podía decir otra cosa. Ella entonces decide, inmediatamente después de recibir esta noticia del ángel, esta palabra que el ángel, a través del ángel Dios le estaba trayendo, ¿verdad?, de que le quedaría embarazada, ella decide entonces ir a visitar a su prima Elizabeth. El pasaje que vamos a discutir hoy tiene 2 puntos realmente. La visitación de María a Elizabeth es el primero, y el segundo vamos a discutir el cántico de María, y ahí vamos a entrar un poquitito más de detalle. Y el pasaje que vamos a leer es el primer capítulo de Lucas, versos 39 al 56. Lucas 1, 39 al 56, y leo la palabra del Señor. A los pocos días, entiéndase, ¿verdad?, en el contexto que expliqué, a los pocos días de que el ángel se apareció, posible que fueran en los primeros 4 días. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz». Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre». María se quedó con Elizabeth 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces, recuerden que al sexto mes que María va y le visita, y estuvo 3 meses más, quiere decir que ya su embarazo estaba a punto de terminar, ¿verdad? Eran 9 meses. Y ya entonces regresó a su casa. El primer punto que vamos a discutir en este día lo titulamos La visita de María a Elizabeth. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que se relatan en el texto. Y quiero comenzar quizás por establecer una diferencias y algunas similitudes entre estos dos personajes, entre Elizabeth y María, ¿verdad? Una, Elizabeth era una persona de mayor edad, casada, sexualmente activa, pero estéril, no había podido tener hijos. La otra, una jovencita, se estima que quizás de unos 12 a 14 años, virgen, no estaba casada entonces, ni estaba sexualmente activa. En esa época lo que se acostumbraba era que las jóvenes a los 12 a 14 años más o menos se comprometían con el que iba a ser su esposo y estaba un año ellas con su padre y después de ese año entonces ellas se casaban. Eso era lo que se hacía más o menos en esa época. Ahora, hay varias similitudes que podemos ver entre estos dos personajes. De ambas, el ángel Gabriel había hablado sobre su futuro, sobre su embarazo a cada una. En el caso de Elizabeth, el ángel Gabriel no habló con ella, ¿verdad? Pero fue a través de su esposo a quien le trajo la palabra, como mencionamos ahorita. Pero a María habla, obviamente, directamente. Ambas creyeron en ese milagro antes de que vieran ese resultado. Ambas creyeron que Dios era poderoso para hacerlo y creyeron también que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Ambas sabemos entonces que coincidieron también por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una porque no estaba activa sexualmente y la otra porque ya su edad y su estado pues no permitía naturalmente que concibiera. Ambas dieron gloria a Dios y le exaltaron por lo que estaba aconteciendo, por lo que estaba sucediendo. Y no se exaltaron ni se consideraron importantes a ellas mismas. Ambas serán instrumentos en las manos del Señor para cumplir las profecías, lo que se había escrito. Se había escrito tiempo antes de que había alguien que iba a abrir, a preparar el camino para cuando viniera el Señor Jesucristo. Y se había profetizado también sobre el nacimiento del Mesías. Ambos fueron instrumentos de Dios para extender su reino. El título del pasaje de hoy es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Hablemos un poquito sobre el viaje. Dice el texto que en esos días María se levantó y se fue deprisa, ¿verdad? Tan cerca cuando se le presentó el ángel. Así que María no solamente creyó en la palabra que el ángel le estaba dando, sino que decidió salir a visitar a Elizabeth, de quien ella sabía entonces que estaba embarazada. El camino no era fácil, el camino se estima que podía durar, tomarle unos 3 o 4 días, era una región montañosa. Ella iba sola, no dice el texto que iba con su comprometido, con su prometido, con José. No sabemos qué le habrá dicho, no, sus padres tampoco estaban, no hay esos detalles realmente en la palabra. Ella asumió riesgos entonces, se esforzó, quiso llegar allá para ver, estar con su prima Elizabeth. Ambas entonces podían compartir su fe. Es bueno nosotros reunirnos, encontrarnos con personas que tengan fe, que hayan nacido de nuevo, que conozcan el Evangelio, porque nos puede servir de estímulo. Nos puede servir para ayudar a recordar las promesas del Señor. Nos puede servir de ánimo en el momento que lo necesitamos. Amén. Al llegar entonces a la casa de Zacarías, surgió algo interesante. Tres cosas para recordarlo. Tres cosas sugirieron. Así es más fácil para nosotros recordarlo posteriormente. Una nota aclaratoria hago. En noviembre del año pasado enseñé sobre este tema, pero esta parte del pasaje no, sino bien sobre el cántico de María. Así hablaremos, obviamente, algunas cosas que habían escuchado. ¿Cuántos se acuerdan del sermón de noviembre del año pasado? ¿Se acuerdan? Bueno, qué bueno. Sucedieron tres cosas entonces cuando entra María y saluda a Elizabeth. Primero, Juan brincó, Elizabeth profetizó, María creyó. Vamos a hablar sobre esos puntos ya mismito. Juan brincó. Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. Es natural, es obvio que los bebés a esa edad gestacional, a esa edad de embarazo, se mueven, tienen cierto movimiento, ¿verdad? Las mamás lo sienten, a veces lo sienten en la pelvis acá abajo, a veces están en las costillas aquí y saben dónde están, si están más grandecitos, saben dónde está la cabeza, el resto del cuerpo, etc. Y es natural que se moviera, pero la palabra que se utiliza aquí en el original, cuando dice saltó, puede ser como brincó, que es el mismo término que se utiliza para describir una oveja. ¿Usted ha visto una ovejita que brincan en el campo? Ese es el término. O sea, que no era un movimiento normal del embarazo, fue algo diferente. Dice el texto que él brincó, que él saltó de la alegría. ¿La alegría por qué? Fíjense que el texto que leímos decía que María fue llena del Espíritu Santo. Así que tanto el bebé como María fueron llenos del Espíritu Santo. Juan entonces brincó porque sabía entonces que en el vientre de María quien estaba era el Mesías, era el Redentor. Quiere decir esto que Juan comenzó su ministerio profético 3 años antes de nacer. Interesante, ¿verdad? Ya estaba profetizando la alegría que le daba eso. Algunos dicen que utilizó el útero, que fue la única persona que utilizó el útero para predicar un mensaje, porque estaba profetizando de que obviamente ese era el Mesías. Interesante también que Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto. Y Jesús, y él venía a anunciar entonces la llegada del Mesías. Él iba a preparar el camino, decían las profecías, preparar el camino para cuando viniese ese Mesías que había sido prometido. Así que Juan, el último profeta del antiguo pacto, Jesús es el Señor del nuevo pacto. Quiere decir que en este momento hay esa unión entre esos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto convergen ahí con esta visita. No solamente entonces se encontraron las mamás, sino que obviamente el bebé también entendió que en el vientre de María había otro bebé ahí también. Ese mismo concepto, ese mismo término de que Juan brincó, se gozó, que tuvo alegría, es algo similar a lo que ocurre posteriormente. En un momento determinado, Juan está bautizando, Jesús estaba bautizando en otro lugar, y los discípulos vienen y le dicen, oye, Jesús está bautizando y casi todos están yendo con él, y tú estás bautizando acá y posiblemente está bautizando menos gente. Esas cosas que a veces, ¿verdad?, nos meten en la cabeza. Y Juan, en el capítulo 3, estoy parafraseando, en el capítulo 3 de su evangelio, el verso 29 dice: el que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Y sigue abundando Juan y dice: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo disminuya para que él crezca, para que él sea el que brille. Con eso Juan estaba glorificando a Dios. Nuestra vida debe ir dirigida a eso, a glorificar a Dios con todo lo que hacemos, independientemente de cuál sea la función que Él nos ha dado para trabajar para su reino. Nuestra misión debe ser glorificarle a Él. Y cuando hablamos de trabajar en el reino, no se refiere solamente a personas que están aquí al frente en la plataforma o cantan o tocan algún instrumento o dan alguna clase, no. Usted y yo todos estamos llamados a ser portavoces de las buenas nuevas de salvación. Todos estamos llamados a ser instrumentos en las manos de ese Redentor para servirle y glorificarle en todo tiempo. Juan brincó, Elizabeth profetizó sobre María y sobre el hijo que ella tenía en su vientre, obviamente. El texto dice: entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría. De ahí es que decimos que Juan saltó de alegría. La criatura que llevo en el vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Una expresión interesante de Elizabeth, ella se refiere a la madre de mi Señor. Obviamente entonces ella estaba reconociendo el señorío de Jesucristo. Le está diciendo Señor. Señor es alguien que gobierna, que reina, que está por encima. Ella estaba reconociendo el señorío de Jesús antes de que éste naciera. ¿Y cómo lo supo? Se lo reveló el Espíritu Santo. Porque nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 y verso 3. Así que se lo reveló el Espíritu Santo. Ella reconoció el privilegio y reconoció la bendición que tenía María de ser la madre de Jesús. Pero Elizabeth no estaba adorando a María. Elizabeth estaba reconociendo que ella tenía ese privilegio, ese gran privilegio que Dios le había dado. Estaba reconociendo también, obviamente, su fe. Ella reconoció entonces esta, por eso le dice, bienaventurada tú que has creído, porque ella sabía que María había creído la palabra que había recibido también y sabía y tenía certeza, la seguridad, repito, de que Dios no solamente tenía el poder, sino la fidelidad para cumplir sus promesas con lo que había dicho. Dios es fiel y cumple sus promesas. A nosotros nos corresponde nuestra parte. Nuestra parte es creer, nuestra parte es confiar, nuestra parte es esperar, nuestra parte es depender de Él, nuestra parte es mantenernos enfocados, no es enfocarnos con otras cosas que vienen a nuestro alrededor. Juan brincó. Elizabeth profetizó. María creyó. Dichosa tú que has creído, le dijo Elizabeth. Esa fe de María debe ser un modelo para nosotros, obviamente, ¿verdad? Y Elizabeth no estaba exaltando a María, estaba reconociendo lo que Dios había hecho con ella. Por eso es que no es correcto que se adore, se exalte la figura de María. No, María fue un instrumento que Dios utilizó, pero María, como vamos a ver, reconoció también la necesidad de un Salvador. María también entonces se sometió a la voluntad de Dios. Y yendo un poquito a los versos anteriores del mismo capítulo, en el verso 38, después que tiene el encuentro con el ángel, le dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que la haga conmigo como me has dicho. Es la respuesta, es la oración, es la exclamación de alguien que realmente se rinde al Señor y le dice: aquí estoy, úsame como tú quieras. Ella no pensó en las situaciones posiblemente que podían haber a su alrededor, ¿verdad? Embarazo, siendo virgen, sin estar casada, etc. Ella simplemente confió en el Señor y dependió de Él. Y el segundo punto que quiero discutir con ustedes, vamos a entrar entonces a hablar sobre el cántico de María. El resto de los versos del 46 al 56, el canto de María. Y aquí quiero desglosarlo para que podamos sacarle el mayor provecho posible. ¿Están bien? En primer lugar, vamos a ver las razones que tenía María para glorificar al Señor. Las vemos en este cántico, ¿verdad? María adoraba o glorificaba al Señor de la manera como se hacía en este tiempo. Era como se hacía, ¿verdad? Con la poesía hebrea lo hacía de esta manera. Y el modelo de cómo ella adoró, ella glorificó al Señor, es un modelo que nosotros debemos también imitar. En primer lugar, María magnifica, exalta, glorifica al Señor por lo que estaba haciendo con ella, en ella y a través de ella. Dios había decidido escogerla para que fuera la madre de Jesús, ¿verdad? Ella, posiblemente desconocida por muchos, de una ciudad no muy importante, no sabemos qué grado de educación tenía, no conocemos su estado socioeconómico, pero Dios la escogió a ella. como Dios te escogió a ti. Y te escoge no por los méritos que uno pueda tener. Y a veces nos miramos en el espejo y decimos, wow, qué mucho yo he logrado, qué muchos méritos tengo. Pero vamos a ver que eso no debe ser la posición, la postura correcta que asuma nuestro corazón. Pero ella tuvo ese privilegio. La adoró entonces, le glorificó por lo que Dios estaba haciendo con ella, en ella, a través de ella, pero también le glorificó por lo que Dios es. Es importante que nosotros reconozcamos a Dios y le glorifiquemos por lo que Él es, porque es santo, poderoso, porque es fiel, porque es misericordioso. Y no solamente por las cosas que nos da o hace a favor nuestro. Por ejemplo, en el verso 46 dice, le llama Señor. María le llama Señor. Mi Salvador, el 47, habla de su poder en el 49 y el 51. Habla de su santidad en el 49, de su misericordia en el 50 y al final también. Habla de su fidelidad, que está implícita en los últimos dos versos. Y María, obviamente, entonces debe ser, es un ejemplo de un verdadero cristiano para nosotros, ¿verdad? Alguien que no solamente está consciente de que Dios existe, sino que también está consciente de la obra de Dios y de su carácter, de quién es, como decíamos. Y este cántico también nos enseña que sobre la manera correcta que nosotros tenemos de responder al Evangelio. Cuando Juan escuchó, en el vientre de su madre escuchó la voz de María, él saltó, brincó de la alegría. María se regocijó también. Esa debe ser nuestra respuesta al Evangelio. Gozarnos con el Evangelio. Gozarnos con saber que tenemos un Salvador que viene a redimir el mundo. Podemos ver también entonces cuál es el modelo de adoración que utilizó María. Que era, como decía ahorita, hablar que se utilizaba en la poesía hebrea. Ellos recitaban los atributos de Dios, pero también hablaba sobre sus obras. Y lo vemos aquí en los últimos versos. Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En primer lugar, la adoración fluye de un corazón lleno de las Escrituras. Esta jovencita de tan corta edad tiene un gran conocimiento de las Escrituras, ya fuera porque las leyera, o porque las escuchara, pero continuamente está citando las Escrituras en este cántico. Hay muchos salmos aquí citados, libros de los profetas, y un sinnúmero de textos, además de Deuteronomio, etc. Lo que quiere decir que ella tenía el conocimiento de la Escritura. Cuando uno conoce la Escritura, entonces nuestra alabanza fluye espontáneamente de nuestro corazón, porque de lo que hay aquí es lo que sale por mi boca. Si no conozco las Escrituras, entonces me puedo equivocar por adoro a un Dios que no es el de la Biblia o de una manera incorrecta. ¿Y por qué digo que un Dios que no es el bíblico? Porque a veces nosotros inventamos, creamos, tenemos nuestro modelo de cómo es Dios, o queremos tener un Dios hecho a la medida. Por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras, para que podamos glorificar su nombre. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? La Escritura debe abundar en nuestros corazones. Colosenses 3, 16. Algunos salmos podríamos mencionar, por ejemplo, el 34:3 dice, engrandezcan, que es el mismo término similar de glorificar, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y un pasaje que tiene mucha similitud con este es el cántico de Ana, la mamá de Samuel. Y voy a leer algunos de los versos para que vean qué interesante y cómo ella está citando con precisión esta y otras escrituras. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mi enemigo. Es como empieza el cántico de María también. Verso 7. El Señor nos da riqueza Nos da la riqueza y la pobreza. Nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Así que vemos que abundaba la palabra en el corazón de esta chica. Entonces, lo primero es que tenía un corazón lleno de la Escritura. Lo segundo, que la oración fluye de un corazón agradecido. Ella estaba agradecida por lo que Dios estaba haciendo por ella. Cuando uno está claro y conoce la palabra del Señor y conoce el carácter de Dios, entonces uno puede enfocarse en lo que Dios quiere hacer con uno y con lo que dice su palabra, y no necesariamente las circunstancias que están a nuestro alrededor. Las circunstancias no eran las más favorables para ella. Su pueblo estaba siendo dominado, subyugado, ¿verdad?, por los romanos. Ella había recibido esta encomienda, este privilegio de que iba a ser la madre de Jesús, pero era una madre soltera, una mujer virgen. ¿Usted sabe las implicaciones que eso tenía en ese tiempo? El Deuteronomio habla de que la mujer así podía ser apedreada hasta que muriese, o el hombre podía dar cartas de divorcio. Ella posiblemente no pensó que iban a decir los vecinos, qué van a decir mis familiares, qué van a decir la gente de mi congregación, porque pudo ir más allá de ver su mirada, de ver las circunstancias, obviamente. En tercer lugar, la adoración glorifica a Dios. Para eso adoramos, para eso exaltamos su nombre. Por eso que nosotros hace un tiempo cambiamos la lírica, las letras de nuestras canciones, porque lo que hacía muchas veces era, nos podían traer el ánimo, pero hablábamos más de nosotros, más del hombre, que del Dios que hizo al hombre, o del Dios que redimió al hombre, o que el Dios que sigue trabajando en el corazón del hombre. Nuestros cánticos tienen que estar llenos también de la palabra del Señor. Mi alma glorifica al Señor, dijo ella. Entonces, esto implica una actitud, obviamente, de oración. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alma y espíritu son términos intercambiables, ¿verdad? Entendemos que hay una, en teología se llama una dicotomía. Son la misma cosa. Y realmente lo que está hablando es que la adoración nace de lo profundo, de lo profundo, de lo más profundo de nuestro corazón. Y quizás esa expresión puede sonarnos rara en el sentido que ¿quién soy yo para glorificar, para exaltar a Dios? A lo que se refiere este punto es que nosotros podemos dar a conocer la grandeza de Dios a otras personas. De esa manera nosotros estamos glorificando al Señor también. No somos mayores que el Creador. En ningún momento. Somos criaturas hechas por Él. Somos criaturas que todavía estamos en las manos del alfarero que nos está dando forma. Y podemos comenzar a hacernos preguntas. ¿Es nuestro deseo glorificar al Señor? ¿Estamos viviendo para alabar y reconocer su grandeza? ¿Es eso lo que anhela mi alma? ¿O mi alma se inclina a otras cosas? 4. La oración, la adoración y el glorificar a Dios es algo que se hace con gozo. Ella en su cántico dice, mi alma se regocija. Así que cuando cantamos a Dios, cantamos de lo más profundo de nuestro corazón, cantamos con conocimiento, entendimiento de las Escrituras. Y cantamos, obviamente, con la alegría, nos regocijamos. Esa palabra en el original se refiere a regocijarse en gran manera, exultar. Implica gran regocijo, gran gozo, extremadamente contento, regocijarse en gran manera. Quiere decir que mi adoración debe ser de ese tipo. Por lo tanto, es importante enfatizar que la actitud de mi corazón cuando yo adoro a Dios en mi vida privada o en las reuniones que tenemos corporativas como congregación, hay que ver cómo está mi corazón, porque a veces mi cuerpo está aquí y estoy de pie abriendo mi boca, pero mi mente está en otro lugar. ¿Le sucede a usted o a mí solamente? Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo y tenemos que tener la alegría, gozo, independientemente de cómo estén las circunstancias, porque yo glorifico a Dios independientemente de que me sienta bien o no, de que tenga mucho o tenga poco, que tenga problemas o no los tenga, porque glorifico al Señor por lo que Él es. Y el regalo más importante, más grande que Él nos ha dado, es la salvación. Amén. María dice que entonces se regocija en su Salvador. Quiere decir entonces que ella está reconociendo la necesidad de un Salvador, reconociendo que es una mujer que tiene pecado, ¿verdad? Todos nacemos con pecado, como escribió David, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que uno nace con ese pecado original y hasta que no haya arrepentimiento y fe, que el Espíritu Santo es el que comienza a trabajar en nosotros para que demos ese paso para la salvación y la vida eterna. Ella se regocijaba en el Señor. ¿En qué te regocijas tú? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Es el Evangelio? ¿O son otras cosas? ¿Cuáles son otras cosas con las cuales te sientes bien? Y a veces pensamos de manera incorrecta que el Evangelio no es suficiente para llenarme. Sí, el Evangelio lo es. El problema soy yo. El problema es mi corazón. Tenemos que estudiarlo continuamente. ¿Qué nos llena? ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Meditamos en la salvación inmerecida que Dios nos ha dado por gracia? ¿Nos regocijamos realmente y nos da alegría y nos llenamos por lo que el Creador hizo? ¿O queremos que nos llenen las cosas que Él ha creado? Cosas materiales u otros seres humanos son creación, criaturas, no son el Creador. ¿Qué nos regocija? La adoración entonces fluye de un corazón humilde y eso nos lleva a nuestro próximo punto. Vamos a ver ahora el contraste de que Dios exalta a los humildes y Dios humilla a los orgullosos. Versos 48 y 50 hablamos de que Dios exalta a los humildes. Vemos el ejemplo de María, que es el que estamos considerando, ¿verdad? Y su cántico. Un corazón humilde es uno que glorifica a Dios. Fíjate que ella dice en el 48, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. María tendría ese gran privilegio de cargar en su vientre a quien sería el Salvador del mundo, al Mesías prometido. Pero ella no se creía que era mejor que nadie por eso. Superior o más espiritual. ¡Wow! Yo sí, pero los otros no. Soy especial. Ella es especial porque Dios determinó que iba a ser especial para recibir esa bendición. Pero por eso no se creía que era mejor que nadie. Mantuvo su corazón en humildad, no se enalteció, no se le levantó. Ella adoró al Señor, glorificó su nombre y es lo que nosotros debemos dedicarnos a glorificar al Señor en todo tiempo. Le estaba glorificando y reconociendo y manteniendo su corazón en humildad, porque a pesar de ese Dios grande, todopoderoso, que ella conocía, porque conocía de su carácter a través de las Escrituras, le había dado ese privilegio. Pero esta persona humilde no buscaba el reconocimiento de otro, sino exaltar a su Salvador. Un corazón humilde quiere glorificar a Dios. Un corazón orgulloso busca glorificarse a sí mismo. Un corazón humilde exalta, glorifica, reconoce el poder, la grandeza de Dios. Un corazón orgulloso se fija solo en sí mismo y quiere captar la atención y robarse la gloria que no le pertenece. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos utiliza para algo? glorificarle a Él lo que debemos llamar la atención. Independientemente de lo que estemos haciendo en la función de nuestra iglesia local. Y doy gracias a Dios por las decenas de personas que aquí voluntariamente trabajan para que esto fluya de la manera como fluye. Y aprovecho para invitar a los que todavía no lo hacen para que nos ayuden. Hace falta reclutar más personas para que sirvan con el amor y el cariño que la gente lo están haciendo. Pero cuando servimos, ¿qué estamos buscando? Yo quiero venir aquí al frente para captar la atención sobre mí, o para tratar de quitarme a mí y exaltar al Señor. Cuando estamos en nuestros grupos pequeños, los que participan, los que enseñan, cuando estamos en nuestras clases de discipulado, cuando estamos en la escuela de ministerio, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Llamar la atención, captar la atención hacia nosotros o exaltar al Señor? Un corazón humilde también es uno que reconoce su pecado, su carnalidad y su necesidad de un Salvador. Fíjate que ella habla de su Salvador. Eso quiere decir que reconocía entonces que era pecadora y que no podía salvarse a sí misma. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces es lo que nos hace pensar que no necesitamos del Evangelio, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos salvarnos. Que somos buenos, que hacemos buenas obras, que tenemos buenas cualidades, pero con todas buenas obras y con todas buenas cualidades, si no una persona no se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesucristo es el Señor y el centro de su vida, se va a ir para el infierno. No basta con lo que yo haga, no basta con mis buenas intenciones, no basta con buenas motivaciones. Tenemos que vivir para la gloria de Dios y tenemos que examinar nuestro corazón continuamente. Y hace falta reconocer que necesitamos a ese Salvador. La humildad permite que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. El orgullo hace lo opuesto. El orgullo dice, yo no estoy tan mal. Total, hay otra gente que lo hace. ¿De la iglesia? Chacho, hay dos o tres, yo los conozco. No. No es el pensamiento, la actitud correcta esa. Tenemos que escudriñar nuestro corazón y arrepentirnos. El orgulloso dice, no necesito a Dios, no necesito salvación. María se catalogó como una sierva que se sometía entonces a la voluntad de su padre. Y cuando hablamos de humildad, no se refiere entonces a que ella era de un sitio lejano, de una ciudad quizás desconocida, de un campo, no sabemos. No es ese tipo de humildad, es la humildad que está ahí en nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Lygon Duncan dijo lo siguiente: la humildad es posiblemente la mayor gracia que puede adornar el carácter de un cristiano. La humildad es posiblemente la mayor gracia que puede adornar el carácter de un cristiano. Así que evidencia de que yo he nacido de nuevo, evidencia de que yo soy una persona que realmente estoy lleno del Espíritu y vivo conforme a ese fruto del Espíritu trabajando, orando en mí, es mi humildad. Eso es lo que da testimonio. Pero no hay duda que esa humildad va a ser probada. La humildad es probada cuando nosotros estamos sirviendo a otras personas. Recuerden que cuando servimos, cuando hacemos algo, lo hacemos para glorificar a Dios. Yo no sirvo a alguien buscando que esa persona me reconozca. Oh, qué bien lo hiciste. No, no esa es mi motivación. Pero va a ser probada mi humildad. Va a ser probada esa humildad cuando sirvas a alguien y esa persona te desprecie. Va a ser probado cuando sirvas a alguien y esa persona te rechace. Va a ser probado en diferentes áreas mientras estemos sirviendo nuestro corazón. Nuestra humildad va a ser probada también cuando nosotros hemos recibido cierta autoridad que se nos ha delegado. ¿Cómo estamos trabajando con esa autoridad? Ahora me siento que soy mejor que usted porque tengo una posición o tengo autoridad que me ha sido delegada en este lugar. Ahí es probada también nuestra humildad. Un corazón humilde es uno también que reconoce la grandeza y el poder de Dios y no de sí mismo. Fíjate que el verso 49 dice: el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Ella está guardando su corazón, tiene un gran privilegio, pero no se vanagloria por eso. Ella sabe que Dios es el que le dio esa oportunidad, le dio esa bendición, le dio ese privilegio. Quien hace las grandes cosas es Dios. Usted y yo somos sus instrumentos. Somos instrumentos en sus manos para bendecir a otras personas. Somos instrumentos en sus manos para vivir, para glorificarle a Él. Y esa esperanza que nosotros tenemos principalmente es lo que Dios es que suple, el que provee para todo lo necesario también para la salvación. Es el que pone en nuestro corazón ese deseo, es el que pone a trabajar el Espíritu Santo en nosotros, es el que pone la capacidad para poder arrepentirnos y tener fe. Y recuerden que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que si no es a través del Evangelio, si no es a través de vivir, no de conocer, no de escuchar, de vivir la palabra, entonces no vamos a conocer a nuestro Salvador. Verso 50 dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. María había estado dando gracias entonces por lo que Dios había estado haciendo en su vida, por ese privilegio. Pero ahora se regocija por las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel también, recordándolo, ¿verdad? Y por lo que Dios haría entonces en el futuro a través de ese Mesías que iban a ser de Cristo. Ella estaba recordando los grandes actos, las grandes obras que Dios hizo para liberar a su pueblo, cómo le sacó de Egipto, cómo le permitió cruzar el mar, cómo el ejército de Faraón que les perseguía se ahogaron, cómo ellos pudieron entrar a la tierra prometida, cómo en la tierra prometida ellos lucharon contra ejércitos más grandes, más poderosos teóricamente, pero el capitán del ejército del Señor fue el que libró la batalla por ellos, ¿recuerdan? Y María continuamente está recordando esa obra del Señor. Y Dios es el único que merece ser glorificado por nosotros. El único que nosotros debemos adorar, bendecir, reconocer. Y los que se oponen, obviamente, los individuos o naciones que se oponen a su voluntad, van a ser humillados. Santiago, hay varios versos que hablan sobre este tema, voy a mencionarle algunos. El capítulo 4, verso 6 dice: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay dos textos del Nuevo Testamento que hablan sobre lo mismo. Uno es este y el otro es Primera de Pedro 5, 5. Ambos están haciendo referencia al capítulo 3 de Proverbios y verso 34. Este es el principio. Dios se opone o resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y eso nos lleva a nuestro próximo punto entonces. Dios resiste a los orgullosos o Dios resiste a los soberbios. Recuerden que un corazón humilde, ¿a quién alaba? Alaba a Dios. Un corazón orgulloso se alaba a sí mismo. ¿Y por qué Dios humilla a los orgullosos? Vemos en el verso 51: por su sabiduría. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, dice en la versión que leímos. En la Reina Valera del 60 dice: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces está hablando de la sabiduría del hombre, del ser humano. No es malo ser inteligente, y a veces uno ve gente en la iglesia hay gente fuera de la congregación que Dios le ha dado una gran capacidad intelectual. Conozco unos que son creyentes y otros que no, y uno se sorprende. Y tiene que cuidar su corazón para no envidiarlo también muchas veces. Y no es malo tener conocimiento y sabiduría. Malo es cuando yo creo que soy mejor que otra persona porque tengo gran conocimiento y gran sabiduría. Soy superior, estoy por encima de. Eso es lo que es incorrecto. Esa gracia, esa capacidad, ese intelecto es Dios el que lo da. Y recuerden que existe la gracia común. Dios da a gente creyente, da unas cosas, y a gente que no son creyentes, da otras cosas también. Hay gente que no son creyentes, pero Dios le da los grandes intelectos y nos ayudan en diferentes maneras, en los trabajos, en haciendo estudios, lo que sea, creando cosas. Pero los orgullosos son los que se creen expertos. Nadie sabe más que yo de esto. Yo soy el que es duro en este tema, duro en teología, duro en este tema de conversación. Nadie sabe más que yo. Uno lo escucha, uno lo nota cuando eso se levanta en el corazón y tenemos que guardarnos. Guardarlo no solamente decirlo, sino de pensarlo. A mí me sucede en mi trabajo, yo tengo que guardarme, nadie me escucha allí. Pero cuando se levanta en mi corazón pensando mal que o pensando que un colega hizo una cosa que no era correcta o yo habría hecho de otra forma o no hace lo que yo digo que debe hacer, me molesto y eso está mal. Pero cuidemos nuestro corazón, no nos creamos que somos mejores que nadie porque eso es orgullo. Hay los orgullosos que hace el Señor, los humilla. Dios ha confundido la sabiduría de los sabios de este mundo. A Él no le interesa tanto el conocimiento o sabiduría que tengamos nosotros. ¿Qué le interesa más?
Nuestro corazón.
Nuestro corazón. Eso es lo que está examinando Dios continuamente. Eso es lo que debemos pedir al Espíritu Santo que esté trabajando, examinándonos, alumbrándonos ahí, porque el corazón sabe que nos engaña. Él hizo, creo, confusión en la gente de ese tiempo. Esperaban un Redentor, un Mesías, lo decía la Escritura. Y los fariseos eran gente como esta, llenas de conocimiento, pero también de orgullo. Se creían mejores que los otros. Oh, Señor. Gracias porque no soy como este recaudador de impuestos que está orando ahí, decía alguien que estaba adorando a Dios. Se creía superior a la otra persona y eso no es correcto. Y vino Dios con sus planes y su forma de trabajar que nosotros muchas veces no entendemos ni podemos razonar ni podemos explicar. Trajo al Salvador del mundo a nacer sin mucha gritería ni celebración, sino en un humilde pesebre allí con sus padres. Y eso no era lo que esperaba. Avergonzó Dios entonces la sabiduría de los humanos. Y los sabios de este mundo lo que pasa es que reconocen que, o se entienden que son y que tienen gran conocimiento, pero rechazan la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y Dios ha dicho que Él destruiría la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, leí la última parte. Y está haciendo citando a Isaías capítulo 19. Pero ¿sabe algo? Nosotros los creyentes, los que venimos aquí, adoramos y glorificamos al Señor, también tenemos que estar escudriñando y cuidando nuestro corazón. Porque Dios nos permite tener un conocimiento de las Escrituras. Y es bueno que estudiemos, nosotros le animamos a que estudien. Vayan a nuestros discipulados, entren en la escuela de ministerio, pueden hacer estudios en un seminario que entendamos que tiene una sana doctrina también, para que sigas creciendo. Puedes leer por tu cuenta, puedes estudiar, puedes hacerlo, eso está muy bien. Pero ¿sabes qué? Aún haciendo todas esas cosas, nuestro corazón nos puede engañar. Nuestro corazón se puede dañar. porque nos podemos creer superiores a otros. Me creo que sé más que otros también en asuntos escriturales o asuntos de teología. Entonces tenemos que cuidarnos. Realmente, cuando asumimos esta actitud, estamos pecando y Dios nos va a humillar. Una de las evidencias que debe haber en una persona madura, una persona que es sencilla en su corazón y tiene gran sabiduría, es la humildad. Es la humildad. Santiago 3:13 dice: ¿quién es el sabio y entendido entre ustedes? Santiago habla sobre la sabiduría, ¿verdad? Describe que hay diferentes tipos de sabiduría: la sabiduría divina y la sabiduría del mundo, terrenal, animal, diabólica. Establece una diferencia. Pero en el verso 13 del capítulo 3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Así que usted puede hablar o puede decirme que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Demuéstremelo con su humildad, con la humildad de su corazón. Eso es lo que da testimonio realmente de que nosotros estamos haciendo la forma correcta. Tenemos nosotros mucho conocimiento a través de las Escrituras, pero no vivimos conforme a eso. Le pasaba a los fariseos, pero también le pasa a usted y a mí, o a algunos de nosotros. ¿Correcto? ¿Nos creemos mejores o más espirituales que otros hermanos en la fe? ¿Lo miramos mal? ¿Le menospreciamos? ¿Le subestimamos? ¿No respetamos porque puedan tener una opinión diferente a nosotros en algún punto? Es importante, hermanos, que aprendamos a reconocer entonces el orgullo espiritual en nuestra vida también. Recuerden que vivimos para exaltar y glorificar a Dios y no a mí mismo. Amén. El Señor, en segundo lugar, humilla al orgulloso por su poder. Quitó de los tronos a los poderosos, dice el verso 52. Los gobernantes orgullosos que han intentado conquistar el mundo han terminado mal. Podemos mencionar varios, Hitler quizás y otros más, ¿verdad? Y en la historia del pueblo de Dios vemos cómo el Señor escogió una nación insignificante, dijo el Señor. Un pueblo pequeño, insignificante, escogió Él para que fuera su pueblo escogido. Porque Él lo quiso hacer de esa manera. Y esa nación entonces derrotó grandes ejércitos, grandes reyes, y Dios humilló entonces a los enemigos de su pueblo. También en la historia del Evangelio podemos mencionar diferentes personajes, y quizás uno de los que me viene a la mente es el ejemplo de los discípulos. Los discípulos que Jesús, orando, escogió para llamarles y estuviesen con Él. Tenían grandes estudios, grandes posiciones en la sociedad. Él los llamó simplemente porque quiso hacerlo, porque decidió, porque los escogió. Como Dios lo hace con nosotros también. No veas tus limitaciones, no veas tus faltas. Se me acabó. Enfócate en lo que realmente el Señor quiere hacer en tu vida. Discúlpeme. Ahora, ¿qué respuesta podemos ver nosotros cuando la gente es humillada por Dios? Creo que pueden haber dos tipos de respuestas, y lo traigo con estos ejemplos sencillos. El rey Usías, Segunda de Crónicos capítulo 26. Este rey comenzó en su posición como 16 años, estuvo unos 50 y pico de años reinando. Hacía lo bueno delante de Dios, Dios le prosperó en gran manera. Tuvieron grandes victorias en el ejército, un ejército poderoso, en la agricultura. Ellos inventaron armas para disparar o enviar piedras a larga distancia, lanzas, también eso era algo innovador en ese tiempo. ¿Pero qué pasó? Verso 16 dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual le llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que no le correspondía a él, ¿verdad? Algo le correspondía al sacerdote. Él estaba entonces haciendo unas cosas religiosas, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó entonces con este hombre? Dios le dio unas gracias, pero él se enalteció, se levantó a sí mismo. Fue humillado y no se arrepintió. Los sacerdotes le dijeron: entraste aquí a hacer esto, tú no puedes hacer esto. Él no se arrepintió y Dios lo condenó con una enfermedad en su piel y tuvo que vivir aislado hasta el momento de su muerte. Así que esa es una de las maneras como la persona que es humillada por Dios puede responder. Pero en segundo lugar quiero traerle el caso del rey Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, un rey poderoso también en su tiempo, no servía al Señor, no era del ejército de Dios, ¿verdad? Allí recuerden que era que estaba entonces Daniel y sus amigos sirviendo bajo el reinado de él. Entonces vamos a ver que él llegó a enorgullecerse, a enseñorearse de lo que él había logrado, la posición que había adquirido. Y voy a leer dos versos solamente, el 28, digo dos porciones. El 28, él tuvo un sueño, ¿verdad? No voy a entrar en tantos detalles. Él tuvo un sueño, no sabía lo que le pasó, Dios se le reveló. Daniel interpretó el sueño, le dijo que eso que le estaba hablando en el sueño era algo que le iba a pasar a él, etcétera. Lean el pasaje después, por favor. Verso 4, 28, dice: en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¡ja! ¿No es esta la gran Babilonia que es construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? ¡Wow! Se está envaneciendo, enorgulleciendo por las cosas que él había logrado con su esfuerzo. No menciona a Dios en ningún lugar. Esto es lo que logré yo. ¿Cuántas veces nos puede suceder a nosotros algo parecido? Hasta aquí he llegado. Mira lo que he logrado. Dios me ha bendecido. Mira qué grande soy. Confesamos la bendición de Dios, pero mi corazón está alabándose a sí mismo. Eso es pecado. Nuestra gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria mía. Wow. 7 años pasaron. Estuvo como se había profetizado, comiendo hierba en el campo, con las bestias, etc. Pero el verso 36 dice, él hablando: recobré el juicio. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Él lo vivió. Él se enalteció. Dios le humilló, pero fue restaurado. Vemos el contraste entre estos dos casos. Dios también humilla al que se enaltece por sus posiciones. Versículo 53: a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías, ¿verdad? Y quizás podríamos hablar aquí algunos puntos de índice de justicia social, pero también hay unas cosas espirituales que podemos enfatizar. Los humildes van a recibir misericordia. Los orgullosos van a recibir justicia, el juicio de Dios. Las personas que tienen cosas y las comparten con otros, están obrando conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que deben hacer. Pero no para sentirse mejor que otros, es para lo que están, es lo que estamos llamados nosotros a hacer, ¿verdad? Satisfacer esas necesidades del que tenga necesidad. Ahora, el que humilla al que tiene poco, porque se siente que es mejor que esa persona, tiene el corazón malito, tiene motivaciones incorrectas, tiene pensamientos de orgullo en su corazón. Y si vemos en el sentido espiritual, pues Dios satisface a los que tienen hambre del Evangelio. La persona humilde tiene hambre de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir aprendiendo, pero también de seguir aplicando y de seguir viviendo. El orgulloso no tiene esa hambre del Evangelio. Él trata de satisfacerlo con otras cosas. Entonces Dios a esas personas no les va a llenar. El orgulloso no entiende, que no sabe, que no reconoce que tiene necesidad de perdón, necesidad de salvación. Pregunto. ¿Tenemos nosotros hambre de la palabra de Dios? ¿Tenemos hambre de la palabra de Dios? ¿O nos estamos alimentando de otras cosas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, la mayor parte del tiempo? ¿En nuestro crecimiento espiritual o en entretenimiento, en distracciones, en cosas que muchas veces vienen a contaminarme y a desenfocarme de la verdad del Evangelio? Nos alimentamos de las cosas que se alimenta la cultura, el sistema en el cual vivimos. Eso es lo que nos llena, eso es lo que buscamos. Y los últimos dos versos, 54 y 55, cambia el tema, ¿verdad?, sobre el juicio de los orgullosos. Y realmente María se está refiriendo a la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Promesas que eran para la salvación de Abraham y su dependencia. Dice el texto: acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Ella estaba experimentando la misericordia de Dios en su presente. La había visto con el pueblo de Israel en el pasado y ahora sabía que Dios iba a cumplir sus promesas en el futuro. Amén. Concluimos entonces, hermanos, en esta mañana. Dios escoge a quien Él quiere y cuando Él quiere, para salvarle en primer lugar y segundo para trabajar como siervo. Recuerde, hablamos de hacer la obra del ministerio, no son posiciones que podríamos enumerar, no, todos estamos llamados, todos somos siervos del Señor, todos somos sacerdotes de este nuevo pacto, todos somos ministros. Así que Dios escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere. No te desprecies, hermano, por situaciones, experiencias que has vivido en el pasado, traumas, pecados. Dios no te ve por tus méritos. Dios te ve a través de la gracia de Jesucristo. Porque podemos ser justos delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros nos involucremos para trabajar, para servir en el reino. A Él, como decíamos ahorita, no le interesan tanto nuestras habilidades, nuestros conocimientos. ¿Le interesa qué? Nuestro corazón. Somos orgullosos también muchas veces cuando vemos que alguien es escogido para determinada tarea dentro de la iglesia local y uno dice: yo tengo mejor pedigrí o mejores cualidades o más carisma que esa persona, ¿por qué no me cogieron a mí? No es correcto. Quizás muchos de ustedes que están aquí saben más de las escrituras que yo y pueden predicar mejor que yo, pero aguántense, que por la gracia de Dios me tocó a mí estar aquí en esta mañana. Eso le gusta. Ah. A A Dios entonces no le interesan tanto nuestras habilidades, nuestro conocimiento, como decíamos, le interesa nuestro corazón, le interesa que vivamos para glorificarle a Él. Vivamos para glorificar al Señor, para dar a conocer a otros su grandeza. En este pasaje vimos como dos mujeres, con ciertas diferencias y con algunas similitudes, fueron escogidas por Dios para hacer su obra. ¿Qué decidieron hacer ellas? Creer y confiar y ponerse en las manos del Señor. La persona que Dios exalta es al siervo humilde. La persona que Dios humilla es al orgulloso. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Por otro lado, evaluemos cuál es nuestra respuesta cuando escuchamos el Evangelio. El Evangelio no es para entretenernos, no es para llenarnos de conocimiento, es para transformarnos, es para cambiarnos, es para modificar nuestro disco duro, pero también para modificar mi manera de caminar y comportarme en la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta al escuchar el Evangelio? ¿Lo creemos? ¿Nos alegramos? ¿Lo aplicamos? ¿Somos indiferentes? Cuando escuchamos el Evangelio, que nos enseña una forma, una manera como nosotros debemos vivir y caminar, y hacemos como mejor nos place, para decirlo de una manera elegante, entonces estamos menospreciando el Evangelio, estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz también. Y si hay alguien que nos escucha o nos ve que está fuera de este auditorio o que esté aquí, sepa que el primer paso para usted salvarse es arrepentirse de sus pecados, reconocer que necesitas un Salvador. El orgullo que muchas veces tenemos no nos permite reconocer eso, pero tenemos que quebrantar eso. Dios, si te ha escogido para salvarte, Dios te va a salvar. Y esa salvación que Dios ha predeterminado para ti va a venir en el momento que Dios así lo determine. Pero arrepiéntete de tus pecados si no lo has hecho. Y amados hermanos en la fe, creo que también debemos nosotros escudriñar nuestros corazones. Y ver si hay perversidad, orgullo, y arrepentirnos de eso. Oramos. Escudriñe su corazón cada uno. ¿Tu corazón glorifica a Dios con el modelo de las Escrituras? ¿Tu corazón es uno humilde que Dios va a levantar, va a exaltar? ¿O tu corazón es uno orgulloso que Dios va a humillar?